Son las 10, las 9 en Canarias. ¿Qué tal, señor Ángel Expósito? Seguimos con la linterna encendida de este... Hoy es martes, ¿no? Pues eso, de este martes.
Con Expósito, la última hora en la linterna.
COPE, estar informado.
Primer acto de este teatro, de la sesión de investidura finalizado. En la votación de hoy, la primera, como estaba cantado, ha salido no a Pedro Sánchez. No ha habido sorpresas, estaba previsto. Pablo Iglesias y los suyos se abstuvieron, con teatrillo incluido. Irene Montero, la que tiene pinta de ser vicepresidenta, no se sabe muy bien de qué. Votó a las 9 de la mañana de forma telemática y votó que no. Luego, 4 horas más tarde, como que la cosa fue virando... A viva voz, los de Unidas Podemos se abstuvieron, dejando así la puerta entreabierta para el próximo jueves. Y es que el jueves es cuando se espera la traca final, último acto. Dentro de 48 horas habrá una segunda votación en la que Sánchez solo necesita mayoría simple, más si es que no es. Como dicen en el PSOE, la negociación continúa, la cosa está en ver cómo visten el muñeco, cómo hacen pasar a Sánchez a Iglesias por grandes estadistas y ver qué ministros coloca Podemos en el gobierno. Yo pido que Monedero, insisto, se siente en la mesa del Consejo de Ministros. Solo pido eso. Me puedo equivocar, ¿eh? Pero a mí me da la sensación de que todo esto ha sido un, no sé si un paripé, pero casi. Un teatrillo más o menos fingido y que el jueves Pedro Sánchez sale presidente con el apoyo de Podemos. Este jueves también es noticia Boris Johnson, quien fuera alcalde de Londres, ha sido elegido como líder conservador y será el sucesor de Theresa May. En un momento te amplío la información, pero no te puedes imaginar la que nos espera. Lo del Brexit con Johnson, que es una especie de Donald Trump pero aquí al lado y despeinado, va a ser tremendo. Partidario de una salida de Europa a lo bestia, también nosotros, no te olvides de Gibraltar, tenemos un problema. Pero del exterior me quedo con una noticia que ha pasado, como suele ocurrir, desapercibida. Te leo el titular. Varios organismos internacionales denuncian la violencia de Boko Haram en el noroeste de Nigeria. Han realizado esta denuncia justo cuando se cumplen 10 años del inicio de los atentados terroristas en el país. Los datos, apunta, datos solo de Nigeria. Más de 2 millones de personas desplazadas. Más de 7 millones que dependen de la asistencia humanitaria para sobrevivir. Más de 1.000 niños secuestrados por Boko Haram, que se sepa, desde 2013, incluidas aquellas 276 chicas de la escuela de Chibuk. Más de 2.000 maestros asesinados, más de 1.400 escuelas destruidas, más de 20.000 asesinatos, insisto, que se sepan. Esta es la realidad a la que se enfrenta esa región de Nigeria, el país más poblado de África, con más de 170 millones de habitantes, que van a ser 500 pasado mañana, gran potencia económica del continente, uno de los mayores productores mundiales de petróleo, de gas, y que tiene que convivir con esta realidad que te acabo de describir. Nosotros hemos tenido la posibilidad de hablar con víctimas de Boko Haram y lo que vimos fue aterrador. Y recuerdo perfectamente a Daniel, un hombre de 35 años que aparentaba 70, exmilitar, que me contó en aquella frontera del Chad con Nigeria cómo estas bestias le habían secuestrado, cómo le habían torturado y cómo logró huir. Nunca podré olvidar las huellas de los golpes y el cráneo deformado. Le habían golpeado la cara con la culata del fusil, le habían roto los pómulos, con piedras la cabeza y esas piernas tan delgadas como las de un chaval de 3 años. Bueno, hemos hablado con víctimas, pero también hemos hablado con el entorno de los verdugos. Me reconocieron que no tenían más alternativa que entrar a formar parte de Boko Haram. La miseria acababa con su vida, o la muerte de hambre, o la recluta. Se drogaban hasta arriba con lo que fuera para atacar a las víctimas y de esa forma ni se planteaban lo que hacían. Se sentían inmortales, como demonios, y nada podía acabar con ellos. Bueno, con el paso del tiempo estuvieron a punto de perder la cabeza y ese fue el paso que les llevó a huir de aquel infierno. Uno de ellos me aseguró que por las noches sigue sin poder dormir porque cuando cierra los ojos le vienen a la cabeza imágenes del terror que él mismo sembró. Lo más terrible, y en lo que ambos coinciden, es que no pueden revelar a nadie su pasado, porque si alguien se entera que estuvieron en Boko Haram, sería su sentencia de muerte. Bueno, pues contra todo esto, contra esta locura, se lucha en el centro de África, que no lo olvidemos, ¿eh?
Es nuestra frontera sur. La linterna.
Enseguida abrimos nuestro tiempo de análisis y tertulia aquí en La Linterna, hoy con Jorge Bustos e Ignacio Camacho, pero antes terminamos de contar lo que ha dado de sí este martes 23 de julio, en el que Sánchez ha cumplido con lo previsto, perder la primera votación de su investidura. Solo ha recibido los votos del PSOE y del diputado del Partido Regionalista de Cantabria. Unidas Podemos se ha abstenido, dicen, con un gesto para demostrar que siguen abiertos a negociar. Tras la votación, Sánchez ha reunido a su equipo más cercano durante 3 horas, mañana hablará la ejecutiva. Luego Carmen Calvo ha vuelto a llamar a Pablo Echenique, y es que el tiempo apremia y tienen hasta mediodía del jueves para convencer a Podemos de que acepte lo que hasta ahora es la última oferta. Ricardo Rodríguez, buenas noches.
¿Qué tal? Buenas noches. Un pie en la puerta para dejarla entreabierta. Así ha sido interpretada en el entorno del presidente la abstención de Podemos en esta primera votación del debate de investidura. El Sanedrín del núcleo duro del gobierno, con Pedro Sánchez a la cabeza, reunido durante más de 3 horas en el Congreso, ha considerado una buena señal el gesto de los morados después de que él mismo, desde la tribuna, jugase a tirar la toalla.
Quiero compartir el Consejo de Ministros con una fuerza parlamentaria que no me garantiza la mayoría absoluta. Podrá criticarme el nulo éxito, desgraciadamente, de esas conversaciones, pero no al menos que lo he intentado.
Y Carmen Calvo movía ficha al retomar el contacto con Pablo Echenique. Los socialistas auguran una negociación hasta el último aliento, mejorándose además la oferta de una vicepresidencia destinada a Irene Montero y carteras tales como Juventud y Vivienda, algo claramente insuficiente para los morados, prestos a hacer valer su peso. Calvo les llegaba a pedir respeto.
El Partido Socialista no tiene políticas decorativas nunca, nunca, en nuestra historia de los últimos 40 años de gobernar en democracia.
Con estos mimbres, el reloj de las 48 horas hacia la votación definitiva ha empezado a correr en previsión de un pacto. Sánchez reúne mañana a la Ejecutiva Federal para convocar su consulta a las bases.
Del otro lado, del lado de Podemos, también están dispuestos a seguir negociando. De hecho, fuentes del partido confirman que mañana habrá una nueva reunión en la que esperan que el PSOE, dicen, dé un paso sincero con una propuesta realista y razonablemente proporcional. Todo esto tan largo entre comillas. Estas mismas fuentes apuntan como prioridades las competencias fiscales en empleo, igualdad, ecología o ciencia. Los de Pablo Iglesias recuerdan que ya han hecho muchas renuncias y que el tiempo se está acabando. Y es verdad. De lo que suceda mañana dependerá que el voto de Podemos siga siendo una abstención, un no, o dar el sí a Sánchez que desbloquee la situación. Javier Atart.
Desde la formación morada venden su paso de última hora del no a la abstención como un gesto de acercamiento a los socialistas. Insisten en que van a esperar hasta el último minuto, pero le trasladan al PSOE la responsabilidad de moverse, una estrategia más que suficiente para Jone Belarra.
Creo que este gesto que ha hecho Unidas Podemos de abstenernos en vez de votar en contra para seguir facilitando las negociaciones, creo que es un gesto más que suficiente para que la otra parte se mueva.
Aunque, eso sí, la portavoz de Unidas Podemos reconoce que el tiempo apremia.
Se está acabando el tiempo, creo que todo el mundo lo sabe, y ese tiempo que se está terminando obliga al Partido Socialista a moverse.
Otro de los jugadores de la partida de la investidura que debe cambiar su voto para que Sánchez revalide el cargo es Esquerra. Su abstención será clave el jueves y Rufián la vincula única y exclusivamente al acuerdo PSOE-Podemos.
Tienen 48 horas para hacer política. Si se ponen de acuerdo, por nosotros no será.
Dos piezas del dominó, la de Podemos y la de los independentistas, que caerían una consecuencia de la otra para hacer presidente a Sánchez.
La incertidumbre y la inestabilidad política no es una buena receta para la economía, obvio. Bueno, hoy el Fondo Monetario se ha sumado a la Comisión Europea, al Banco de España o al propio gobierno en funciones. Todos pronostican que nuestro PIB crecerá este año más de lo previsto. Bien. Washington, Juan Fierro, buenas noches.
Buenas noches. Según el Fondo Monetario Internacional, la economía española crecerá un 2,3% durante este año. El fondo mejora así en 2 décimas sus previsiones del pasado mes de abril y mantiene sin variación su previsión para 2020 con un crecimiento para la economía española del 1,9%. Estados Unidos, España y el Reino Unido son las únicas grandes economías cuyas previsiones son revisadas al alza este año. Un crecimiento que contrasta con la rebaja que sufren los países en vías de desarrollo. El fondo rebaja en 1/10 su previsión para la economía mundial, tanto para este año, para 2019, como para el 2020, situándola en el 3,2% y el 3,5% respectivamente. En su análisis, el FMI señala como las causas de esta rebaja la guerra comercial entre los Estados Unidos y China, la incertidumbre que todavía representa el Brexit y la tensión geopolítica que afecta a los precios de la energía.
Como te avanzaba, este martes nos deja también la confirmación de la victoria de Boris Johnson en las primarias de los conservadores británicos. Victoria holgada, con un 66% de los votos frente al ministro de Exteriores Jeremy Hunt. Johnson relevará a Theresa May tanto en el partido como en Downing Street. Y no, uno de sus primeros retos va a ser pilotar la salida del Reino Unido de la Unión Europea, que, por cierto, lo está deseando.
Creo que sabemos que lo podemos hacer y la gente de este país está confiando en nosotros para hacerlo. Sabemos que lo vamos a hacer. Vamos a revitalizar el país. Vamos a sacar adelante el Brexit el 31 de octubre. Vamos a aprovechar todas las oportunidades que lleguen para hacerlo con un nuevo espíritu.
Qué tardes de gloria nos avecina el pollo. ¿Que no? ¿Gustos? ¿A qué mola? Tu ídolo, el Boris Johnson. Es tu ídolo. Bueno, el Brexit está fijado para dentro de 100 días. Desde Bruselas se han apresurado a recordarle hoy que no admite más prórrogas el asunto. Alberto Fernández.
Por si Boris Johnson no lo tenía claro ya, la Unión Europea se lo ha vuelto a repetir. El acuerdo de salida no se va a retocar. Lo que pactaron Londres y Bruselas y rubricaron el pasado mes de noviembre los líderes europeos, Theresa May incluida, es el mejor y único acuerdo posible, repiten en la capital comunitaria, donde solo considerarían retocar la declaración política sobre cómo quedarán las relaciones entre las partes cuando se haga efectivo el Brexit. A partir de ahí, las buenas palabras, como las del jefe negociador europeo, el francés Michel Barnier, que ha dicho estar impaciente por empezar a trabajar de manera constructiva con Johnson para lograr una salida ordenada, pero también palabras de advertencia, como las del vicepresidente de la Comisión, Frans Timmermans, que ha dejado claro que un Brexit sin acuerdo sería una tragedia para las dos partes. La salida debe hacerse efectiva el próximo 31 de octubre, un día antes del relevo al frente de la Comisión Europea. Su futura presidenta, la alemana Ursula von der Leyen, ya se ha mostrado partidaria de conceder más tiempo al Reino Unido si lo necesita, algo que en cualquier caso debería pedir el propio gobierno británico y que de momento descarta de forma rotunda el futuro inquilino del número 10 de Downing Street.
Y en Venezuela, gran parte del país sigue a oscuras tras el apagón general que comenzó ayer. En Caracas, el suministro ha comenzado a regresar, aunque con altibajos, lo que no ha impedido que Juan Guaidó presida la reunión de la Asamblea Nacional convocada en la calle cuando se cumplen 6 meses de su proclamación como presidente encargado del país. Corresponsal, Alicia Hernández.
La convocatoria que ha hecho hoy Juan Guaidó era a la calle, una sesión de la Asamblea Nacional para hacer balance de estos 6 meses. En su discurso, en su balance, Guaidó ha dicho que la oposición hoy es una fuerza sólida e indetenible. Ha insistido mucho en lo necesaria que es la movilización en las calles. Sobre el diálogo con el gobierno, Guaidó ha dicho que está esto dentro del plan de tocar todos los terrenos para así conseguir el mantra que repite hasta la saciedad, el de cese de la usurpación, gobierno de transición y elecciones libres. En esa cosa de pisar todos los terrenos se ha aprobado después de una segunda vuelta la aplicación del TIAR o Tratado de Río, que podría implicar en última instancia la posible intervención de países aliados en el continente americano.
Enseguida hablamos de todo esto y más con Jorge Bustos e Ignacio Camacho.
Escuchas La Linterna con Expósito.
COPE. Estar informado.
¿Qué tal, Camacho? Buenas noches.
Buenas noches.
¿Qué tal, Bustos?
¿Qué tal, Ángel?
¿Qué foto me estabas enseñando, tío?
Es que circulan por Twitter fotos inverosímiles del nuevo primer ministro británico.
Una especie de calzoncillos ahí.
Que es, parece macho. Sacado de Esta noche cruzamos el Mississippi, pero bueno. Es el tiempo que nos ha tocado vivir.
Es Donald Trump.
No paramos de mejorar.
Es Donald Trump. Aquí al lado, despeinado.
Aquí se lo consuela el mal de muchos, ¿no? Dices, hombre, estamos como estamos en el Parlamento español, pero cuando echas un vistazo a la sacrosanta democracia británica y ves que el primer ministro
es este tío.
Es este hombre. Bueno, el Trump británico, un hombre que además fue periodista, eso sí que es una constante en nuestro tiempo. La comunicación por encima de la gestión no sé, iba a decir de la razón, incluso. Se hizo el famoso Johnson cuando era corresponsal en Bruselas por colar mentiras groseras en sus crónicas.
Sí, digo, o sea, sería un periodista muy fiable.
Claro, era un periodista que bueno, llegó alcalde de Londres, pero que colaba trolas y que es el inventor de allí de Bruselas nos roba. O sea, él es el que prende la gasolina del Brexit, en realidad. Y ahora se cierra ese círculo y veremos a ver cómo le va al Reino Unido con este.
Al Reino Unido mal, y a nosotros también, ¿no?
Sí, pero ellos peor.
Sí, va a ser peor para ellos, sí. Al final son los carmientas en cabeza propia. La única forma de que los pueblos avancen. Eso nos pasó a nosotros a la transición. Es constatar los costes de las promesas mentirosas, ¿no? Cuando se materializa el Brexit y la gente empieza a sufrir las consecuencias reales y ninguna de las ventajas prometidas, pues a lo mejor el populismo se pincha el globo, pero de momento...
Yo creo que hace tiempo que me pasé a la idea, con todos sus costes también para el resto de los socios y desde luego para los españoles, porque tenemos muchos compatriotas allí, pero creo que Inglaterra se merece un Brexit a la brava. Y que apechen con las consecuencias, sí. Con el bloqueo, con el desabastecimiento, con el caos que se va a formar. Naturalmente, en el imaginario populista, todo esto será culpa de Europa, que se lo han puesto. Ellos siempre se encuentran...
Acuérdate que hay la portada del Times.
Se encuentra un
niebla, niebla en el canal, claro. Europa aislada. Del continente aislado.
Sí, buscarán al chivo. El chivo expiatorio es el mejor amigo del populista, claro. Entonces lo buscarán.
Pero vamos, que después de lo que has contado de Boko Haram... yo estoy muy muy aliviado de que vivir en un país donde
no hay gobierno.
Lo que puede pasar es que gobierne Podemos.
Sí, hay noticias que a veces nos ponen por lo menos en nuestro sitio. De vuelta a casa, asunto de la investidura. El otro día estaba cantado, 154 síes, el PSOE más un señor de Cantabria, 52 abstenciones. 124, ¿lo que he dicho?
54.
124 síes, efectivamente, PSOE y un señor de Cantabria, 52 abstenciones, Podemos, PNV, Bildu, con 4 y Compromís, y 170 noes. PP,
el señor de Cantabria, no, como si fuera un señor de Murcia.
No, es que no recuerdo cómo se llama el señor del
PRC. Partido Regionalista Mazón, se llama
mucho. Mazón. Pues el señor Mazón, diputado.
No es mal parlamentario, por cierto.
Bueno, que Dios me perdone, no he querido hacer ningún descalificativo, todo lo contrario.
No,
y 170 no es. Lo de hoy estaba cantado, insisto. Os pido, y ahora justificamos con audios, un vaticinio ante el jueves. Camacho, Ignacio.
Gobierno. De coalición, claro.
¿Cuánto te apostarías? ¿Sobre 100?
80.
Joder, macho. ¿Bustos?
81.
No, vale, va, sí.
84.
83 a la una. 84,
que era el número de escaños de Sánchez antes de la moción. No, bueno, antes y después. Yo creo que está hecho, no estaba en el guión que hubiera gobierno de coalición, no estaba en el guión de Moncloa, ellos esperaban un gobierno monocolor, doblegando a la oposición para investir a Sánchez casi por aclamación. Pero finalmente le ha salido una cuña de la misma madera, que es Pablo Iglesias, que yo creo que ya está en disposición de escribir Manual de Resistencia 2, pero esta vez escribiéndolo él de verdad, no firmándolo y escribiéndolo otra persona. Creo que se ha plantado, además como parlamentario, claro. Sánchez tiene virtudes políticas innegables, sobre todo las que tienen que ver con la tenacidad, la resistencia, la determinación, pero es un pésimo parlamentario. Y a la hora de construir relato, que es lo que de forma cursi se dice, pero que es lo que mueve realmente ahora mismo la agenda política, la opinión pública, en unas democracias mediáticas como las que vivimos, Iglesias construye mejor el relato si le pones un micrófono que Sánchez. En el intercambio de golpes dialécticos de ayer por la tarde, realmente le apabulló, le demolió, le puso un espejo y le arrancó la máscara. Eso es lo que hizo Iglesias ayer, lo hicieron todos. Lo hizo Casado, lo hizo Rivera, lo hizo Iglesias. Todos le pusieron un espejo y le dijeron, pero usted con quién quiere gobernar, para qué, qué proyecto tiene, qué quiere hacer. No nos cuente lo de las 2 horas de su discurso Happy Flower de la mañana, porque eso no va a ningún lado. Eso podría haber sido aceptado por la izquierda, por la derecha, por un centrista sueco, por un nacionalista danés. No tenía un proyecto ideológico que sostuviera eso, porque Sánchez carece de ideología. Igual que carece de escrúpulos, carece de ideología, y por tanto él lo que quiere es el poder por el poder. Y le da igual si se abstenía el PP, si se lo daba que es lo que le decía Pablo Iglesias con mucha razón, le decía, pero es que usted se ha pasado toda la mañana y toda la tarde pidiéndole la colaboración a la derecha, pero usted no quiere la
pero
mía.
Pero eso también formaba parte, Jorge, de famoso relato. Lo que pasa es que yo creo que no solo en el nivel de la dialéctica que está señalando Jorge, sino... En esto voy a decir otra cursilada. En esto que ahora se llama la fabricación de los significantes, es decir, de los gestos y decisiones de carácter simbólico, Iglesias le ha ganado a Sánchez esa batalla del relato. Claro, cuando todo se hace por el relato, claro. Es decir, por quién queda cómo, y no se toman las decisiones por otras estrategias, corres el riesgo de que te den un vapuleo y que te vuelvan la lanza. Y es curioso que a Redondo, que es el director de toda esta...
El guionista, el writer,
y que presume de jugador de ajedrez y de gran aficionado al ajedrez, lo han atrapado en su propio gambito. En el momento en el que Pablo Iglesias se apartó, la culpa, que es lo que le preocupaba a Moncloa, la culpa de un fracaso, de una repetición electoral, caía sobre el presidente. Y a partir de ahí, bueno, todo lo demás, lo de ayer era mera retórica. Él sabe desde el 28 de abril que Ciudadanos y el PP no le iban a dar paso libre. Por tanto, su única esperanza era convencer a Podemos de lo que evidentemente Pablo Iglesias nos iba a dejar convencer, que era de apoyarlo sin entrar en el gobierno. Y al final, o hay gobierno de coalición y pierde Sánchez, o hay elecciones y no está claro que gane. Bueno, sí que gane, pero no que gane con suficiente mayoría.
Hablando de los reyes de Roma, o de las reinas en este caso, Ione Belarra vende la abstención de su partido como un gesto ante el jueves.
Creo que este gesto que ha hecho Unidas Podemos de abstenernos en vez de votar en contra para seguir facilitando las negociaciones tal y como hemos hecho a lo largo de estos dos meses, creo que es un gesto más que suficiente para que la otra parte se mueva y empecemos ya a construir ese gobierno de coalición.
A mí me ha llamado la atención estas palabras de Sánchez sobre Bildu.
Yo, desde luego, a su grupo no le veto, le respeto la legitimidad que tiene, pero es evidente que tenemos serias discrepancias de presente, de futuro, pero también de pasado.
Pues estaría bueno. Y ahora, lo del no le veto, cuando ayer ni siquiera respondió a vos, también tiene su gracia. Y un último corte, y comentamos, Rufián, que me lo han cambiado.
Que estamos condenados a entendernos. Mi ofrecimiento hoy aquí, señor Sánchez, es este. Entendámonos. La pregunta, señor Sánchez, es si ustedes se quieren poner de acuerdo con nosotros.
Es como si pusiera comas detrás de cada palabra. La pregunta, señor Sánchez, es una mezcla de Clinibus, pero chungaleri, ¿no?
Sí, es que si va muy rápido se puede tropezar. De todas formas, él está intentando jugar el papel ahora del político responsable. Es que requiere ser la convergencia de antes del proceso. Porque al final se ha dado cuenta de que los caminos apresurados conducen a la cárcel y entonces por lo que quieres pastar en el presupuesto, que decía Galdós, y en eso están. De todas formas, en el corte que has puesto de Bildu hay una frase más escalofriante de Sánchez, que es a continuación cuando le dice: usted y yo, señora de Bildu, tenemos nuestras discrepancias de pasado y de presente. Digo, de presente y de futuro, pero también de pasado. Y cuando parecía que iba a hablar de ETA, que es de lo que todos esperaríamos que hablara, un socialista que ha tenido bajas en su partido, asesinados por ETA, dice: y ahí lo voy a dejar. No, ahí lo voy a dejar, no, señor Sánchez. Ahí es donde no lo puede usted dejar. Claro. Y ese es el problema del sanchismo. Y ese es el problema de las alianzas que ha intentado opacar desde que ganó las elecciones. Se subió a un avión, viajó por Europa de líder de la socialdemocracia mundial y Iglesias le cogió de las solapas y le bajó a la tierra. Le digo, no vayas de Macron ni de nada, porque tú, al final, de quienes vas a seguir dependiendo, como le dijo ayer, sin nosotros usted no será presidente nunca. Sin nosotros en su gobierno, sin nosotros y sin los independentistas y sin Bildu, que por cierto hoy ha votado abstención. Bildu ha votado, se ha abstenido cuando Esquerra ha votado en contra. Es decir, está más deseoso Otegi que Pedro Sánchez sea el presidente del gobierno.
Sí, lo ha dicho expresamente.
Que el propio Rufián. A mí me parece eso, sumado a todos los acontecimientos tan rápidos que se suceden y que no nos dejan sacar las conclusiones políticas, incluso morales, de lo que va sucediendo, esto es un hito más, a mi juicio, del camino de degradación política que
Sánchez
sigue este hombre, ¿no?
Sánchez merecería ser investido con el voto en contra de Esquerra y la abstención de Bildu.
Sí.
Porque al final lo decisivo sería la abstención de Bildu. Y pasar a la historia. Exacto. Con ese baldón nefando, decir, usted es presidente porque Bildu se abstuvo. No porque se abstuvieron Esquerra y no sé quién y tal, que no, porque Bildu se abstuvo. Yo creo que no ocurrirá porque Rufián está también deseando darle paso. A mí parece que no por repetido deja de ser irritante el espectáculo del separatismo blasonando de su rol de gobernabilidad en un Estado que quiere romper y cuyo orden jurídico detesta y califica de infrademocrático, ¿no? Esto sería suficiente para sublevar a un gobernante que se tuviese una cierta dignidad a sí mismo.
Sí, que no aceptara. Dice,
pero no ocurrirá porque ya lo ha hecho en la moción de censura. Sí, de modo que esta posición arrogante de Rufián, desdeñosa además, haciéndose pasar además como si fuera ahora un hombre con responsabilidad de Estado, cuando simplemente lo que están diciendo es a nosotros, es decir, a los golpistas, lo que nos conviene es que gobierne Sánchez con Podemos. Esto es claro, lo que les conviene, si vosotros, y lo dicen si tú fueras, expresamente.
Si tú fueras del entorno Batasuna, del entorno Esquerra o del entorno Just per
pues
Formel, ¿a quién preferirías en el gobierno? ¿A Casado y a Rivera o a Pedro Sánchez y a Irene Montero?
Naturalmente.
Lo del PSOE esperábamos al todavía. Bueno, desde que lo tomó los riendas Sánchez,
ya no esperábamos.
Eso es confundir deseos con realidad.
Pero seguro que hay gente dentro de ese partido que, por muchas pinzas que se ponga en la nariz, bueno, no sé, igual ya es un wishful thinking.
Sí, había uno en concreto que se murió hace poco.
Pero hay una razón, sí. Ese. Uh-huh. Pero, por ejemplo, Borrell. Borrell es una persona que hoy ha sido criticada por medios sanchistas por hacer un gesto de desafío, por lo visto, desde la banca mientras hablaba Rufián. Es decir, que para el sanchismo es más decente, es más honorable Rufián que Borrell, que ha sido evacuado a otras dignidades, no solo porque él tendría sus legítimas ambiciones en Europa, sino porque era un estorbo para la coalición Frankenstein 2.0 que empieza este jueves. Y con él yo creo que se va el último que intentó, a ver a quién ponen en exteriores, ya solo falta que pongan a Rafa Mayoral o alguien así, con el palestino. Pero claro, el asunto es que a partir del jueves empieza un gobierno, un experimento político, citando a Rubalcaba, puramente frankensteiniano, que es terreno no explorado y que va a obligar a Sánchez a compartir las deliberaciones del Consejo de Ministros con gente que no cree en el sistema constitucional del 78, o sea, y que se conjuró para derribarlo. Es decir, esto es lo que vamos a tener que vivir de un tiempo a esta parte, y la responsabilidad de todo este proceso histórico es exclusivamente de Pedro Sánchez. Y a partir de ahí se explica todo lo demás. Que acabe gobernando con las fuerzas de Pablo Iglesias no es nada más, ahora que estamos hablando del relato, que el cierre narrativo perfecto, la conclusión lógica de una estrategia política que empieza cuando le defenestran de Ferraz en octubre del 16 por intentar lo que ahora está haciendo, cuando regresa triunfante sobre a caballo de un discurso populista, cuando da la moción de censura y cuando llega a estas elecciones y solo puede pactar con esos mismos socios. Se cierra el círculo y por fin tenemos un PSOE perfectamente podemizado, fusionado con Podemos en todos sus extremos.
Pero es que ese círculo ha sido siempre su cálculo desde que sacó los 85 diputados. Sí. Se lo echaron por eso, porque solo tenía en la cabeza las cuentas Frankenstein. Lo volvió a tener en la noche de las segundas elecciones repetidas. Y lo volvió a tener cuando recuperó el poder y cuando puso la moción de censura. Y ahora es que no le quedaba otra salida. Lo que pasa es que al final probablemente le ha entrado un poco de vértigo de pensar en eso, que va a tener una sede paralela del gobierno en Galapagar. Esto, el Consejo de Ministros no importa, porque el Consejo de Ministros no se habla.
No se habla.
No se habla. Y porque además crearán un Consejo A y un Consejo B. El Consejo A es el donde discutirán sus cosas de verdad y después allí llegarán al Consejo B, que será el oficial, para tomar los acuerdos y ya se acabó. Pero yo me pregunto, ¿cuántos tweets estarán borrando estos días los ministrables de Podemos? Sí, sí, sí. Porque como empiecen a salir todo lo que estos caballeros,
hay muchos que
han
no se
publicado
pueden
los últimos años.
Hay muchos que no se
lo
pueden
de la guillotina por Albor va para la futura vicepresidenta del gobierno. O sea, la
guillotina.
Irene Montero, vicepresidenta futura, inspector del gobierno de España, pidió la guillotina para Albor.
Y será ministra, de jornada. Y cuando la nombren, tendrá que hacer de ministra de jornada, porque eso es por sorteo. Y te toca.
Leticia.
Y te toca. Y tiene que ir allí a la Leticia, pero y al lado un señor para el que ha pedido la guillotina, cuyos actos tiene que refrendar constitucionalmente el ministro de jornada. Y otra pregunta, ¿se atreverá Sánchez a nombrar ministro a un señor que se llama Pablo Echenique, que ha sido sancionado por la Seguridad Social?
Bueno, te quepa ninguna duda.
Por pagar en negro a su asistente.
Consejo de Ministros en función, ¿eh?
Hombre, ya prometió que echaría a cualquiera que tuviera una sociedad para pagar menos impuestos.
No, pero él dijo
que hay media docena.
Él dijo de su ejecutiva, no del ejecutivo.
Bueno, ya, en eso se, en eso se refugia él.
Y
claro,
aparte de que era Pedro Sánchez, pero no era presidente de gobierno.
No, hay
según la filosofía del Carmen.
Yo no sé si esto gobierno va cuánto va a durar, tiene que echar a andar, porque supongo que Sánchez se reserva la facultad del botón rojo de convocar elecciones, echándole la culpa a los ministros que meta mañana o pasado mañana en el gobierno, diciéndole que es imposible avanzar. O sea, yo creo que él juega, Redondo juega también con ese horizonte, es decir, vamos a intentar echar a andar esto para que no nos maten, que parezca que lo hemos intentado, y en un momento dado que nos pongan una piedra en el camino, que llegue la sentencia del proceso, que de repente el Ecofin nos pida el ajuste de 8.000 millones de euros de recortes que están pidiendo ya, cuando de repente haya que hacer un presupuesto y Bruselas se ponga dura, entonces a lo mejor se produce ahí una escenificación de una ruptura para echar la culpa a Podemos y volver a elecciones.
Yo creo que dentro de un año estarán vendiendo lo bien que se llevan con Podemos y los responsables.
Hasta esa es otra posibilidad, que Podemos se convierta en socialdemócrata.
Hasta que tengan un follón con dónde guardamos a Diosdado Cabello y se nos monte el patín. Hola, Montes.
Hola, Expósito.
Mensajito de línea directa.
El otro día un amigo me decía que si había sentido el seísmo y que si no iba a hacer nada. ¿Y sabéis qué le dije? Pues que ya lo había hecho. Había llamado a línea directa. Y es que si un seísmo lo provoca línea directa, solo puede ser buenísimo. Escuchad, por primera vez, 6 meses gratis en tu seguro de coche. Así que llámales ya al 902-123-197. 902-123-197. Consulta condiciones en lineadirecta.com. Una compañía Bankinter.
¿Qué estás pensando?
Escríbenos en @expositocope y @linternacope y en facebook.com/linterna o mándanos un mensaje de voz al WhatsApp 654 45 55.
Vamos a ocuparnos de este asunto.
Nos preguntamos a qué tiene derecho exactamente.
Una intervención proverbial, fantástica, en Nueva York.
La sanción es que es parte de la educación.
Por eso, Javier, tenemos que decir que en España estábamos, en ese sentido, mucho más adelantados que Francia.
El Cascabel, de lunes a jueves a las 10:30 de la noche, en 13.
Escuchas COPE. Disfruta del mejor entretenimiento y sigue la actualidad en cope.es, TDT, Onda Media, FM y en tu móvil.
Vamos a ocuparnos de este asunto.
Nos preguntamos a qué tiene derecho exactamente.
Una intervención proverbial, fantástica, en Nueva York.
La sanción es que es parte de la educación.
Por eso, Javier, tenemos que decir que en España estábamos, en ese sentido, mucho más adelantados que Francia.
El Cascabel. De lunes a jueves a las 10:30 de la noche, en 13.
¡Vamos a hacer concretas!
Así que cogemos un mogollón de plastilina para la masa.
Y vamos a por el pescado que necesito, 30 merluzas para mañana. Me ha fallado el proveedor y me tengo que levantar otra vez a las 5 de la mañana. Ya sabes.
Sabemos que tu negocio dejó de ser un juego hace tiempo. Por eso en Bankia te ayudamos a sacarlo adelante. Consulta condiciones en bankia.es.
Bienvenidos al verano del misterio. Hoy hablamos de desapariciones inexplicables. Pelotas de playa, flotadores, sandías, cualquier cosa que ruede.
A ver, de misterio nada. Lo que pasa es que han vuelto los días redondos de Opel. Este verano trae a tu concesionario cualquier cosa que ruede y te damos hasta 7.000 euros para la compra de tu nuevo Opel. Consulta condiciones en opel.es.
Tu nuevo Renault con hasta 7.000 euros de descuento en 1.000 unidades limitadas en stock. Ah, lo que pasa es que estabas en China y no te has enterado. Pues, tu nuevo Renault con hasta 7.000 euros de descuento. Ya no hay excusas para disfrutar de tu nuevo Renault. Oferta RCI Bank válida hasta fin de mes. Consulta condiciones en Renault.es.
Rebajas en Vision Lab. Sí, sí, llegan las rebajas de Vision Lab. Monturas, cristales, gafas de sol, lentillas, audífonos, todo rebajado hasta el 50%. Ven a las mejores rebajas, solo en Vision Lab. Consulta condiciones.
Escuchas La Linterna con Expósito.
COPE. Estar informado.
Ratico para el análisis y la tertulia con Jorge Bustos, con Ignacio Camacho. Os pongo otros tres cortes y comentamos. El primero, Aitor Esteban, con esta bonita metáfora.
Pero lo que no puede pretenderse al salir al monte
es despreciar los rodales de setas que podrían recogerse y dedicarse a la vana búsqueda de encontrar un Rolex en el bosque. Ese Rolex que representa el beneficio absoluto, la consecución de todas tus posiciones en la mesa de negociación.
Aquí estamos. ¿A Rolex o a setas? Laura Borràs, portavoz del partido de Puigdemont. ¿Esto cómo se presentará en el Congreso? Junts per Cat, ¿no?
¿Eh? Ya nos aclaramos.
Pues eso, convergencia.
Lo de Puigdemont.
Sí, lo de Puigdemont.
En vez de seducir, culpabilizan. En lugar de pactar, prefieren arrinconar. Y en vez de convencer, prefieren coaccionar. Por eso le avanzo que tenemos 155 motivos para votar que no a su investidura.
Y desde Vox, Santiago Abascal habla de teatro.
No tenemos ninguna duda de que más pronto que tarde se van a poner de acuerdo. Ya los líderes del Frente Popular, que son el señor Otegi y el señor Torra, han elegido a Pedro Sánchez y eso lo vamos a ver en los próximos días.
Bustos.
Lo vamos
por donde quieras.
Lo vamos a ver, está claro que lo vamos a ver. Lo que pasa es que habrá habido su escenificación, su parte teatral, pero también ha habido una negociación a cara de perro que yo creo que se está produciendo en estas últimas horas. O sea, estos tres meses ha estado Sánchez jugando a la investidura gratis y ahora sí están encerrados en una habitación definiendo qué le damos a Podemos. Pero yo creo que sí, que habrá fumata blanca. Digo blanca, pues debía ser negra, negruzca, hollín. Pero es lo que está por venir. Claro, ya lo que diga Laura Borràs pues no tiene ninguna importancia. Laura Abascal, que tuvo un debut en el Parlamento, a mi juicio, un poco deslucido. También era un día al final, le pusieron ahí al final del día, después de que del rifirrafe con Iglesias, de la dureza de Rivera, de que Casado también en las réplicas estuviera fino. Y yo creo que quedó poco lucido, hizo un mitin para su parroquia, a mi juicio soltó una serie de disparates, pero no es de recibo que se le coloque en el gallinero como se le ha colocado cuando pones en primera fila a PNV y a Esquerra Republicana. O sea, ese pacto que han hecho Adriana Lastra, la bachiller Lastra, que por cierto, menudo discursito se ha marcado hoy, ya sabemos que en el sanchismo cotiza una especie de verdulerismo retórico y la ignorancia se premia. Y esta mujer pues con se puso de acuerdo con Irene Montero para repartirse el pastel del hemiciclo y condenarlos. O sea, ahora quieren quitarle las comisiones, no quieren que estén en ninguna comisión. O sea, a mí me parece de un tique antidemocrático en aquellos que se presentan como los baluartes del antifascismo bastante revelador. Pero bueno, dicho lo cual, sí, yo creo que empieza la legislatura el jueves y que será un gobierno probablemente nos sobresaltemos cada día con una noticia, pero va a gozar de una apabullante capacidad de comunicación que va a intentar pasar un rodillo a cualquier forma de oposición. Por eso es triste decirlo, pero creo que vamos a la legislatura más crispada, más bronca de la historia democrática. Creo que vamos a una guerra retórica cotidiana donde el adversario del poder, donde se hará oposición a la oposición desde el poder, porque gobernar va a ser difícil, pero de unos decibelios, de una cantidad de Eso es lo que vimos en El Orgullo, lo que vimos en el 8M, eso elevado al cubo. O sea, lo que vamos a ver es un rodillo sectario, doctrinario, liberticida, con subidas fiscales, con guerra cultural, con estigmatización del adversario. Vamos probablemente a la legislatura más sectaria de la historia democrática, que va a dejar a Zapatero realmente en aprendiz. Y bueno, hay que estar preparados para lo que va a venir, efectivamente. Y espero también que la oposición cumpla ese papel, que se coordine y colabore lo necesario, lo fundamental, que Casado y Rivera sepan también colaborar y no se peguen codazos frente a lo que se avecina, que es lo importante. Y bueno, y ese es el escenario que tenemos por delante.
Camacho.
Yo temo que a la oposición le espero una legislatura muy difícil, porque efectivamente por toda esa agresividad ideológica que va a desplegar el gobierno, dejándole además la iniciativa a Podemos, la iniciativa de trabajo sucio,
sí, de
Podemos,
de presa, sí.
A través de la posible creación de un Ministerio de la Memoria Histórica o de entregarles el Ministerio de la Igualdad, etcétera, para para encelar con grandes señuelos a una derecha que está dispuesta a entrar y además está dispuesta a entrar en la batalla del populismo. Esto a mí me parece un riesgo, pero yo ayer vi a un Albert Rivera excesivamente populista, deslizándose a un lenguaje que no ha sido nunca el suyo.
¿El de la banda?
Sí, sí, en general, a una cierta sobreactuación que ya amagó también en los debates de la campaña electoral. Esto empareda a Casado, por una parte le da una oportunidad de institucionalizar su posición, pero yo me temo que en general vamos a asistir a una legislatura como la de Zapatero, pero multiplicada, porque Podemos es mucho más agresivo y esos pulsos, esas guerras le dan rédito a la izquierda. De todas maneras, y antes yo decía cuando me preguntabas ¿cuántas posibilidades ves de que haya gobierno? Yo te decía 80. Hay otro 20%, que yo soy poco optimista, pero en el Estado, en eso que llamamos el Estado, funcionan fuerzas telúricas.
¿Qué son? ¿Quiénes?
Invisibles. No lo sé.
¿Cómo que no?
Gente responsable. No. Gente, no lo sé. Son ¿sabes quiénes son? Son las que tumbaron a Sánchez en el 2016.
No, en el 2016 que lo echaron del partido, no tiene el nombre propio.
Bien.
Y son Alfredo Pérez Rubalcaba, que para descanse, algún presidente autonómico que ha sido reelegido.
Sí. Y Felipe González y todo esto. Pero ahí hay movimientos de influencia que todavía, en un cierto nivel subterráneo, pueden ejercer ese último tirón, que no sé yo ya si lo querrán hacer, para que el vértigo que tiene Sánchez se acentúe y ponga el acuerdo imposible. Insisto, soy poco optimista al respecto. Y luego antes tú has sacado a Aitor Esteban con su seta y sus roles. Es que el PNV no está nunca, no va ni a seta ni a roles. El PNV siempre va a nueces.
Nunca, y es que hace solo un año le aprueba los presupuestos a Rajoy.
Bajo el árbol.
Y a las 24 horas.
Alguien menea el árbol y el PNV pone el capacho, siempre. Y le ha dado igual quién menee el árbol. Le ha dado igual que el árbol lo meneara en su momento ETA, que lo meneara Rajoy y la derecha, que ahora lo menee Aznar, Podemos, el que haga falta. Ellos van debajo con el cesto y lo cargan de nueces. Creo que fue aquí nuestro amigo Jorge Bustos el que escribió que las elecciones se celebran en el España para ver quién gobierna con el PNV.
Sí, eso es verdad. Es que solo
y tienes... se lo lleva siempre, además les da igual, y nosotros, ellos a vosotros.
Esta mañana iba en la radio escuchando, no estaba en el Congreso esta mañana, pero iba escuchando la radio el discurso de Aitor Esteban y cuando anuncia su abstención digo, ya están, ya sé lo que va a pasar. O sea, solo tienes que mirar a Aitor Esteban para saber lo que va a pasar en España. Y es dramático que la gobernabilidad de España desde hace años recaiga en un partido
desde siempre, como se dice,
que se burla abiertamente por más que tiene cultiva esa facha institucional, porque no, es verdad que no es histriónico como Rufián, ¿no?
pero
señores,
yo preferiría un ministro del PNV que un ministro de Podemos.
Sí, para las cosas del dinero sin duda,
para la industria,
para las cosas del dinero sin duda, porque como buen partido pues con ese cinismo de esa derecha descreída atenta solo al dinero.
Ah, pero es de derechas el PNV, ¿no es progresista y reformista?
Es la peor derecha, que es la que no cree en nada, es decir, la derecha cínica, ¿no? Que solo está atenta al beneficio. Es esa derecha a la que luego los agentes mediáticos del sanchismo le cubren de elogios. ¿Qué sentido de Estado tiene el PNV? Pero señores de izquierda, si su idea rectora es la igualdad, es decir, la redistribución de la riqueza, la igualdad de oportunidades, ¿por qué insisten en llenar el saco de nueces a la región más rica y próspera, con muchísima diferencia, con mejor cartera de servicios, con mejores carreteras, hospitales de toda España, que es Euskadi? Vamos a ver, eso no debería chocar en la conciencia de un militante de izquierdas que se supone que lucha por la igualdad. O sea, el partido que consagra la desigualdad más claramente desde hace años en España, al margen de que sean buenos gestores, que no me cuesta reconocerlo, al margen de que tengan bajos índices de corrupción, aunque no sé si tienen mucha más, como nunca han dejado el poder, o la vez que lo dejó Pachi tampoco quiso levantar alfombras. Pero al margen de todo eso, es el partido que consagra una simetría brutal, por la cual un extremeño tiene la quinta parte de servicios sociales de un vasco, ¿no? Y eso, que se supone que la conciencia de un izquierdista que inventa el Estado moderno precisamente para redistribuir en un territorio y que todos tengamos más o menos las mismas oportunidades, es una y otra vez recompensado por Rajoy, pero ahora llevado al infinito por Sánchez, que está dispuesto a darles lo que pidan a los que ya son ricos para que sean más ricos, a costa del erario del público, de todos los de que pagamos impuestos, ¿no? Cuando yo ellos pensé, luego no reparten, no son solidarios pues con el cupo, ¿no?
Me das un disgusto, porque yo pensé que eran progresistas y reformistas.
Ah, sí, ahí está Esteban.
Siempre que se habla de la izquierda y se meta el PNV ahí, pues no deja de resultar gracioso. Yo se lo preguntaría a Rajoy hace exactamente un año, a la semana de aprobar los presupuestos, moción de censura.
El error histórico de fiarse del PNV, claro.
Y Rajoy pensaba hasta la tarde de aquí del restaurante Aray, aquí al lado, pensaba que el PNV iba a decir que no.
Sí, hombre, les acababa de untar 5 millones de euros.
Demuestra el despiste, claro. el despiste monumental.
Que se lo quedaron, por cierto.
Que claro, siempre. Los quedaron, pero ahora cobran más.
Hola, Julio César.
¿Qué tal? Buenas noches, Ángel.
Muy bien. ¿Dónde estás, Tron?
Estoy en el paraíso natural.
Anda, Pux Asturias.
Ahí estamos.
Venga, cuéntame.
Siempre arriba. Buenas noches, Ignacio, y a ti, Jorge.
Muy buenas.
¿Qué tal, Julio César?
Muy buenas. Bien, bueno, durante estos 2 días habéis estado hablando de los mensajes, de los discursos, de las carencias en los temas, de lo que se podía desprender del tono y del contenido, consecuencias para la configuración o no del gobierno. En estos minutos vamos a mirar lo ocurrido, pero desde otra perspectiva, si os parece. Bueno, los discursos se preparan estratégicamente en política, se deciden los temas que priorizar, aquellos sobre los que mejor no hablar, aquellos que se intenta forzar para que saquen otros, los que se sabe que van a sacar otros y se dejan para las réplicas. Se ha criticado a Sánchez por no mencionar el conflicto con el gobierno de Cataluña en su intervención inicial. ¿Os parece acertada o equivocada la estrategia?
¿Por parte de Sánchez?
Sí.
A Sánchez le da resultado. Hombre, a mí me resulta divertido porque igual que cabrea a la derecha y tal, hombre, pero como, y porque objetivamente es muy cabreante que intente dar un discurso soslayando el principal problema que tiene España, pero me resulta divertido en la parte que también les cabrea a los separatistas.
Porque les ignora.
Y dicen, oiga, que nosotros venimos aquí con un problema. Ellos con su problema siempre poniéndolo a lo alto de la mesa. Pero, hombre, a mí sí me parece disparatado que un señor que pretende ser presidente del gobierno, pues su programa de en su programa de gobierno no mencione qué piensa hacer con el principal
no misión tan gloriosa que omitiéndola la convirtió en el tema de la sí. Mañana, o sea, no se habló de otra cosa.
Caraballo dice, no se sabe si es un genio o un cretino y te quedas con la duda.
Fue mucho mejor la excusa cuando dice no, perdón usted, no le he olvidado que cuando hablo de la sanidad hablo también de la sanidad para los catalanes, cuando hablo de las pensiones hablo de los pensionistas catalanes y de los extremeños, cuando hablo, claro.
Como decía, no, pero es que en el discurso Sánchez empezó a pasear por todo el mundo, entonces empezó a hablar de África, del sí. Sahel, y luego se detuvo en Madrid Central, de tal manera sí, que ha Central. Dicho Rubén Amón una cosa muy graciosa, el principal problema territorial de España es Madrid
hectáreas.
Central.
¿No? Tiene 300
es Cataluña, el verdadero problema territorial de España, según Sánchez, es Madrid Central. O sea, es una cosa llamativa, habida cuenta de que en octubre va a haber una sentencia presumiblemente condenatoria, y que puede causar con desórdenes públicos en Cataluña, y se va a poner a prueba ese gobierno de colisión que llaman también ahora entre Podemos y Sánchez, apoyado por los independentistas, con lo cual, claro, es que va a ser...
Pero sí, Julio. Si hubiera tratado este tema en la intervención inicial, sabiendo que el resto de partidos iban a centrarse en este tema, no habría tenido el tiempo del que dispuso para contar todas esas cosas que contó.
Es que yo creo, ya tengo tiempo, eso ahora porque lo mencionas en 5 minutos y sigues con lo demás, es que yo creo que forma parte de la estrategia.
Claro,
o sea,
no.
Yo creo que dentro de todo este teatro, la estrategia de cara al jueves es que Esquerra Republicana se abstenga.
Él perdió
y
los
esos
debates.
14 votos tenían como componenda...
Sánchez perdió los debates electorales en Televisión Española, ¿os acordáis? Y en la Transmedia, en la campaña electoral, cuando Casado y Rivera le arrinconaron con Cataluña. Él sabía que ese tema no lo puede tocar, porque él es presidente del gobierno gracias a partidos responsables de un golpe de Estado en Cataluña. Entonces, claro, ese tema pues, le incomoda. Y aparte hay muchos socialistas que le gustará a Sánchez, pero bueno, le gusta recordar que su líder le han puesto ahí Puigdemont y Esquerra, ¿no?
Siguiente pregunta. El discurso político, bien lo sabéis, es un género literario de la retórica, corresponde al deliberativo. La redacción no solo es técnica, sino también arte, dominio de recursos. ¿Ha habido algún discurso que haya destacado por el estilo, por el manejo de la lengua, por el uso de los recursos retóricos?
No.
A ver, yo, de los, sinceramente, desde el punto de vista técnico-retórico, el mejor es Tú Iglesias, desde el punto de vista técnico, al margen de su ideología y de todo, que está claro. Pero creo que técnicamente, él, por una razón muy sencilla, a veces tendemos a escindir la retórica de la verdad, ¿no? Un buen orador sería aquel que miente con más eficacia. Pero a veces en política, precisamente, te crees a alguien cuando tú notas que el cabreo le sale de dentro. Y es lo que vimos en la tarde del lunes, que Iglesias estaba... afeándole a la cara el ninguneo obvio al que le estaba sometiendo Sánchez, ¿no? Y cuando le salió esa cólera, pues normalmente cabreado escribes muy bien y también hablas muy bien. O sea, digo, si eres político, sueles hablar mejor cuando estás cabreado. Cuando Rivera habla de Cataluña, que es de allí, que sabe lo que ha sufrido durante... O Inés Arrimadas. O cuando un político habla de aquello que le toca personalmente, es más creíble, es más sincero. Y claro, Iglesias sonó sincero, sonó bien, no como Sánchez, que suena permanentemente como un odre hueco. Yo no sé cuándo, no sé si habéis tenido alguna vez un discurso, una intervención de Sánchez en la que os parezca creíble, pero sinceramente es un político completamente hueco.
Se llena de polisílabas.
Es que, yo no me creo nada de lo que dice.
Lo que dice no tiene valor. No tiene valor porque lo cambia en la réplica siguiente. Es decir, no es una persona que carece completamente de, no ya de coherencia política, ni siquiera de coherencia moral, sino de coherencia discursiva. Es que le da igual, es que todo le da igual. A mí me parecieron los discursos ayer, sin ser ninguno malo, sin ser demasiado ramplones, pero ninguno me pareció que tuvo vuelo. Lo que pasa es que ya... Nos conformamos con cualquier cosa porque el nivel de nuestro Parlamento
lo marca Adriana
es francamente bajo. En el sentido que dice Julio César...
Perdón, sí, Ignacio.
En el sentido que tú dices de la oratoria como género, tú has dicho deliberativo, bueno, persuasivo, ¿no? Yo leí hace poco, porque me lo envió la bibliotecaria del Congreso en un libro de facsímil que han hecho de discurso de Azaña, me fui directamente al del año 32, del debate con Ortega. En el debate con Ortega durante dos o tres horas, son aproximadamente 50 o 80 páginas en facsímil, Azaña y Ortega, con argumentos, por cierto, muy parecidos a los que se utilizan ahora sobre el primer estatuto de Cataluña, sobre el conflicto catalán, se pasan un par de horas hablando, sin papeles, por cierto, eran sin papeles,
sí, claro.
Y no hay un solo anacoluto.
No, hablaban como escribían.
Es una brillantez...
no les habría No les votaría a nadie.
Julio.
Hoy.
La ironía es un recurso retórico, una extraordinaria potencia, altamente efectivo cuando se usa de forma adecuada.
Hay que ser muy inteligente para usar bien la ironía.
Eso iba a decir, requiere importantes dosis de inteligencia. ¿Alguno de los políticos que habéis escuchado ayer o bien hoy se maneja bien con este recurso?
El de la ironía.
A ver, la ironía se fue del Parlamento cuando se fue Rajoy al restaurante Arai. O sea, ahí se fue la ironía de la retórica española. Era un maestro Rajoy, verdaderamente. Uno disfrutaba, la verdad, de las réplicas de Rajoy, ya solo como oyente, al margen de la afinidad política. Ayer solo vi un momento irónico, divertido, por lo menos de lo que yo vi, que fue cuando, después de un primer discurso de Casado, a mi juicio muy plano, muy flojo, Sánchez salió en tromba contra Casado, afeándole que no le devolviera el favor, una cosa cínica, claro. El cinismo es la virtud como tal política de Sánchez, ¿no? Entonces le afeó al PP que no se abstuviera cuando él dimitió para no tener que abstenerse a favor de Rajoy. Bueno, entonces le cargó de improperios a Casado, le llamó radical, le dijo de todo. Entonces salió Casado después, cogió el micrófono y dijo: señor Sánchez, un insulto más y me habría pensado en abstenerme. Eso estuvo bien. Eso fue en una oratoria más castellana, más seca, como es la de Casado, por lo menos hasta ahora. Ahí fue un toque de ironía celta, ¿no? Ahí metió un poco de... Y eso yo creo que le viene bien a Casado. Rivera, por ejemplo, es más frontal, es más duro, más cortante, más afilado y no está dispuesto a aparecer ni siquiera. O sea, también hizo sarcasmo, es otra cosa, no es lo mismo que la ironía.
Ha dejado de sonreír.
Sí.
Y esto ayer, es peligroso.
A mí
está
ayer,
crispado,
entrando en el patio del Congreso y alguien del entorno, y se lo dije luego a Joan Mesquida en el programa.
Sí, te oí.
ha perdido la sonrisa.
Tiene que soltarse más, porque además, si él lo que quiere es ser el líder de la oposición o aparecer como la alternativa a Sánchez, no hay nada que más cabre al sanchismo con esa cursilería solemne que se gasta, porque es que eso de las hombres y mujeres en armonía con la naturaleza, bueno, es que el discurso era diabético.
Eso fue maravilloso.
Era una cosa, es que te daban picos de azúcar, era
la
horrible.
La izquierda somos hombres. Entonces, y mujeres.
Yo creo que lo más eficaz contra el sanchismo, si Rivera quiere hacer daño, es reírse de esa solemnidad. Es decir, es mucho más útil el humor, desmontar esa solemnidad vacua de grandes pilares de la democracia contra el fascismo, reírse abiertamente de esas patochadas de cursi de Instagram que va soltando Sánchez. Y decía Fernández Flórez que la más segura tumba del error es la carcajada. Pues eso es lo que tiene que provocar la oposición.
Nos quedan 2 minutos, Julio.
Vale, pronunciación, acentuación correctas, manejo de la voz, variedad de registros, empleo de matices, o sea, prosodia. ¿Alguno de los oradores son conscientes de que todo esto también importa?
Es que yo creo, en términos generales, si no voy a dar lecciones de oratoria o de prosodia, pero creo que hemos perdido mucho.
Es que Julio César está aplicando códigos canónicos de la retórica clásica al parlamento actual.
Claro.
Entonces, claro, es difícil. Iglesias puede ser un buen orador en un buen lado, Casado lo es.
Ahora
también
hay entrenadores que preparan para la televisión
y convierten.
Claro, pero lo que convierte en el discurso son en ametralladoras de consignas. Se trata de decir muchas consignas en muy poco tiempo y hacer posible en frases cortas para poderlas tuitear.
Sí. Que funciona, que es eficaz. Pero yo creo que justamente el espectador, cuando recibe el impacto del orador, es cuando es creíble, sí, cuando dice una verdad que le sale de lo hondo. O sea, claro que hay que colocar mensaje, hay que también, no nos engañemos, hay que hacer vídeos para el Twitter, hay que lanzar titulares y provocar conversaciones y tal. Y por ejemplo, esto de la banda, que nos puede parecer excesivo a lo mejor en lo de Rivera, de momento ha conseguido que esté en todos los, en los editoriales, en la conversación pública, ¿no? Y al final se trata de conquistar minutos de espacio, que es lo más caro en una democracia mediática. Bien, pero hay un momento en el que si dices una verdad profunda que te sale de dentro, como cuando Rivera dijo hace unos meses, cuando citó a su madre le pintan de amarillo, sí, cuando levanta la persiana de la casa de comidas que tiene y le pintan de amarillo, y contó la anécdota con toda la naturalidad de un hijo que habla de su madre, eso fue un momento y dices, y ahí te quedas parado escuchando.
Familia, no se ha pillado el toro. Julio, gracias.
De nada.
Disfruta del paraíso natural. Gracias, Camacho.
Gracias.
Buenas noches.
Jorge.
Adiós.
Ahora, ánimo, que ya queda poco, ¿eh?
Sí.
Te hace la reserva, pero te queda poco.
Voy a llegar.
Vamos.
Esto es una sesión de investidura, no de impostura.
Y hoy nos trae aquí un truco de los malos. Truco en la tribuna y trato en la habitación de al lado con Podemos y los
separatistas. Piénsense mucho el votar en contra con la ultraderecha a la formación de un gobierno socialista.
Nosotros no nos vamos a dejar pisotear ni humillar por nadie.
¿Conseguirá Pedro Sánchez este jueves los apoyos necesarios para ser investido presidente del gobierno?
Sigue a partir de las 3 en la tarde de COPE con Fernando de Aro el minuto a minuto de la segunda votación de investidura.
Que cuente el candidato, que es lo que está ofreciéndole a Unidas Podemos para entrar en el gobierno.
También el mejor análisis a las 7 en La Linterna con Ángel Expósito en cope.es y en redes sociales.
Ramón, tenemos un mensaje para ti de Luis, un oyente del programa.
Ah, sí, Luis.
Ramón, que me dejaras dormir en tu salón los 8 meses que me duró el bajón por Margarita es algo que nunca podré pagarte.
Yeah.
Ramón, ¿tienes algo que decirle a Luis?
Pues que con el bote del viernes del Eurojackpot, igual si me lo paga. Vamos, yo ahí lo dejo.
Hay favores que solo 37 millones de euros pueden devolver. Este viernes, bote de 37 millones con el Eurojackpot de la 11. Millones para dar y tomar.
Los jóvenes no somos cuadriculados. Somos abiertos, curiosos, flexibles, con todo por hacer.
No somos cuadriculadas. Somos críticas, comprometidas, creativas, con todo por descubrir. No somos cuadriculadas.
No somos cuadriculados.
No podemos serlo.
Y la FAD tampoco.
En la FAD abrimos nuestros horizontes para que la juventud alcance los suyos. ¿Te unes? FAD 916-1515.
Frustrarte, ser buen conductor y pagar de más por mi seguro.
Mutuarte. Traerte a la Mutua tu seguro de coche y tener lo mismo, pero por menos dinero. Vente a la Mutua y te bajamos el precio de tu seguro de coche, sea cual sea. Llama al 902-555-485. 902-555-485. Vamos, mútuate. Consulta condiciones en mutua.es.
Escuchas COPE en Internet. TDT, Onda Media, FM y dispositivos móviles.
Enervital Canosin actúa sobre las canas doblemente.
Por un lado, su tecnología melatina aporta proteína de queratina. Y algo absolutamente novedoso. La catalasa, el zinc, el selenio y el cobre pigmentan el cabello desde el interior.
Y lo luces por fuera.
Enervital Canosin actúa sobre las canas desde dentro.
Mundo Natural.
Consulta a tu farmacéutico, dietista y en parafarmaciamundonatural.es.
En UMAS llevamos 35 años asegurando instituciones religiosas y entidades de labor social. La especialización es uno de nuestros mejores valores. Queremos escucharle y formar parte de su proyecto. UMAS, su mutua de seguros.
Línea editorial.
Cadena COPE.
Pedro Sánchez no ha logrado ser elegido presidente del gobierno tras una primera votación fallida. En 48 horas tendrá lugar la segunda y definitiva, para la que a día de hoy se mantienen todas las opciones abiertas. A pesar del chantaje demagógico que Sánchez ha tratado de hacer a las principales formaciones constitucionalistas, tanto Partido Popular como Ciudadanos ya le habían dado razones de peso para votar en contra. Sánchez pretende al menos su abstención, después de estigmatizarles por poner palos en las ruedas a la que él cree que es la España del futuro. Por otra parte, reeditar una suerte de gobierno Frankenstein, al menos en este primer momento, tampoco parecía muy factible. Puede que todo sea parte del trampantojo orquestado, pero Pedro Sánchez no ha conseguido ni tan siquiera los votos favorables de Unidas Podemos, ni del PNV, ni de Compromís. No obstante, existe la convicción generalizada de que lo más importante que se jugaba no estaba en el hemiciclo, sino en las conversaciones que el PSOE trata de mantener a la desesperada, ofreciendo a Podemos algunos puestos simbólicos que no condicionen sustancialmente al futuro ejecutivo. Ese es el drama. Si no hay acuerdo y nos vemos abocados a nuevas elecciones, mal. Si el acuerdo finalmente pasa por gobernar conjuntamente con separatistas y populistas de izquierda, peor. Con este líder del PSOE parece difícil que la embarcación llegue a buen puerto.